Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM y también a través de www.uniminutoradio.com. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más con una invitada muy especial en la mañana de hoy. Esperamos ya en instantes contarles de quién se trata. En el Control Master nos acompaña hoy Fabián Ramírez, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, deseándoles por supuesto un día maravilloso, que tengan la posibilidad de compartir con amigos, con familiares, la posibilidad y la oportunidad también de dialogar y darse siempre la enorme grandeza humana de transformar el mundo. Recuerden que estamos a través de las redes sociales en arroba Uniminuto Radio en Twitter y también a través de Marfil Educación Filosófica. Allí estamos compartiendo también distintas apreciaciones que estamos por supuesto continuamente dialogando y transitando. Esto es El Puente a través de Uniminuto Radio.
Quitaste el CD del... Bueno, quizás de pronto eso también haya...
Bien, y a ritmo del Pacífico en esta mañana estamos dándole la bienvenida a nuestros oyentes, a todos ustedes que transitan y caminan con nosotros el puente día tras día. En esta mañana con una invitada muy especial, se trata de Luz Marina Echevarría, a quien le damos la cordial bienvenida transitando nuevamente aquí por el puente. Luz Marina, bienvenida.
Muchas gracias, Simón, por esta oportunidad y por esta invitación de compartir contigo la experiencia de Teatro en la Guerra, Teatro por la Paz en el Pacífico colombiano.
Bueno, ya nos acaba nuestra invitada de dar una panorámica de lo que hoy vamos a tratar, justamente en esta semana que venimos conversando mucho sobre prácticas de resistencia social, prácticas de resistencia civil. Hoy Luz Marina nos va a compartir también su experiencia en el marco de Teatro en la Guerra, Teatro por la Paz, una experiencia desarrollada con personas del Tumaco. Pero antes de comenzar de lleno y meternos de lleno en esta interesante apuesta, en esta interesante experiencia, Luz Marina, dialoguemos un poco sobre usted, sobre su perfil profesional, su perfil humano. ¿Quién es Luz Marina Echevarría?
Bueno, Luz Marina Echevarría es una comunicadora social, periodista, nacida en Tumaco, Nariño, región del Pacífico colombiano, con una sensibilidad social por los derechos humanos, por trabajar por la región. Educadora también, llevo más de 8 años en la educación superior, dando clases relacionadas con comunicación, desarrollo, cambio social, debate y argumentación, formas de acción colectiva y demás. Esa es Luz Marina.
Ok, y comencemos también aproximándonos a este ejercicio de resistencia civil. ¿Cómo es que Luz Marina llega a reconocer esta experiencia, encontrarse con esta experiencia del Teatro por la Paz?
Bueno,
Teatro en Paz, de hecho.
Sí, de hecho, Teatro por la Paz, sí, que es un colectivo artístico que busca promover, construir escenarios de paz en una región azotada por la violencia, azotada por las formas de poder, por la hegemonía que busca mantener el control territorial de la sociedad por parte de los grupos armados ilegales y por el crimen organizado. Llego a Teatro por la Paz porque estaba haciendo mi tesis de maestría en la universidad en política social y siempre quise trabajar y plasmar todo lo relacionado con lo que está pasando en el Pacífico colombiano a través de una tesis y escribirlo. Entonces, dada mi cercanía con algunas organizaciones sociales en Tumaco y algunas amistades, llegué a este grupo de teatro que se estaba formando. Era un grupo que ya venía desde el 2009 organizándose, y llegué en el 2010 a acompañar el proceso, a conocer, a aprender muchísimo de ellos, y me encontré con una categoría bastante interesante, que es la categoría de resistencia civil. Entonces entendí que sus prácticas comunicativas, sus prácticas de reivindicación de los derechos humanos, eran unas formas de resistirse a esa violencia, resistirse a esas injusticias. Y entonces, desde ahí vengo trabajando con el grupo, plasmando sus formas de asociatividad, de sociabilidad, de emprendimiento, de emancipación, de ciudadanía y de resistencia civil. Hasta ahora vengo comprometida trabajando con ellos, no solamente en investigaciones que realicé posteriormente, sino también acompañándolos en ese proceso. Muchos chicos que están estudiando en las universidades, acompañando el proceso, porque creo que este es un trabajo muy significativo y que a mediano plazo ha dado muy buenos resultados en términos de ciudadanía.
Pero antes de meternos de lleno con esta interesante experiencia, ¿de qué hablamos, Luz Marina, cuando tratamos el tema de resistencia civil?
Muy bien, bueno, para resumir un poco, la resistencia civil es un concepto que han venido trabajando autores muy importantes como Michael Randell y James Sharp, que habla básicamente de esas formas de indignación, formas de movilización, formas y mecanismos de participación ciudadana no violentas que buscan reivindicar esos derechos que han sido vulnerados y que les han sido vulnerados a las poblaciones. Sí. Entonces es una forma no de resistirse a través de las armas o de la revolución, sino a través de la revolución del discurso, de las palabras, de formas de transformar el mundo desde otras miradas, desde el teatro, desde lo artístico, desde formas de participación política que tienen que ver más con la ciudadanía, ¿sí? Con el cambio de la ciudadanía, y no tanto transformar esas instancias del Estado, ¿sí? Entonces, resistencia civil es un concepto que va muy bien con estas formas de acción colectiva, que si bien no son movimientos sociales, son organizaciones que buscan el desarrollo humano social desde sus propias perspectivas. Y eso pues viene muy bien también en un contexto de guerra, de acuerdo de paz que estamos viviendo aquí en Colombia, donde estos grupos toman bastante importancia porque son ellos los que nos han enseñado a nosotros cómo hacer paz.
Lo que quiere decir entonces que cuando hablamos de estas prácticas de resistencia no pueden venir del poder hegemónico.
Por supuesto que sí.
Sino
que
de aquellas personas que justamente se ven de alguna u otra manera afectadas por esas formas de acción política que de alguna manera termina imponiéndoles unos discursos, unas acciones, unas formas de vida, ¿no?
Por supuesto que sí, ese es el error que cometen muchos estados, especialmente el estado colombiano, de creer que las políticas públicas, por ejemplo, se hacen desde la esfera política y desde la esfera estatal, cuando las políticas públicas deben promoverse desde la sociedad. Las personas son las que promueven esos cambios, esos procesos políticos, y aquí se imponen. Y se socializan, primero se formulan, se formula la política y luego se socializa con la sociedad como última instancia. Entonces aquí es donde estas experiencias recobran bastante significado, porque es un nicho, es un escenario donde se construye ciudadanía, donde se generan esas prácticas de comunicación emancipadoras, donde se generan esas prácticas de diálogo para entender la realidad social, que de otra forma quizás sería distinta, ¿no? A veces nos enseñan en los colegios, en las universidades, qué es democracia, qué son los escenarios de participación y demás, pero no cobra tanta importancia cuando realmente tú estás en situ, cuando estás en el espacio donde estás haciendo esos procesos de ciudadanía. Y más estas poblaciones vulnerables, donde no vale la pena a veces llegar con discursos hacia ellos diciéndoles qué es política, hay que aprender a ser políticos, hay que ser sujetos políticos, cuando puedes ser sujetos políticos a través del arte, ¿sí? Ellos saben muy bien que todo lo que hacen en la elaboración del discurso, en las formas de planificar la obra de teatro, en las formas de compartir, de construir sentidos alrededor de la obra, es una forma de hacer política, es una forma de hacer participación.
En ese sentido, hablemos un poco también del contexto. ¿Cuál es el contexto en el cual surge esta iniciativa, se desarrolla esta apuesta de Teatro por la Paz?
Bueno, el Grupo de Teatro por la Paz se desarrolla en el contexto de Tumaco. Tumaco, para quienes no conocen o han escuchado, es un municipio que queda ubicado en el suroccidente colombiano, un municipio con muchas complejidades sociales y políticas. En primer lugar, fue considerado uno de los municipios más violentos de Colombia, precisamente por toda la dinámica de guerra que se venía gestando, provocada por los grupos al margen de la ley, llámese grupos de narcotráfico, crimen organizado y la guerrilla y los paramilitares. Tumaco, por ser estratégico, por ser un municipio ubicado en la costa del Pacífico, pues es mucho más fácil traficar la droga por ahí, por eso es que estos grupos controlan el territorio. Entonces, del año 2005 al 2010 se presentaron en Tumaco más de 1.200 asesinatos, asesinatos colectivos, masacres y demás, y eso lo convierte socialmente en un municipio bastante complejo y bastante difícil. Y eso por hablar en la parte social, pero en la parte que tiene que ver con lo político, pues hay mucha vulneración de los derechos, de la salud, de la educación. Muchos chicos no tienen acceso a una educación superior, por eso es que hemos, desde el grupo de teatro, buscado otras alternativas, otras universidades que nos puedan apoyar para que estos chicos, con muchas ganas de estudiar y con muchas ganas de transformar su región, puedan desarrollarse profesionalmente. Entonces, chicos que o jóvenes o población que no tiene un acceso a agua potable, no tiene acceso a la educación, no tiene acceso a la salud, en fin, todas estas problemáticas sociales que hacen de Tumaco un territorio bastante complejo y bastante difícil.
A pesar de que justamente Tumaco tiene una rica biodiversidad natural y en distintos ámbitos bastante potente, ¿no?
Claro, por supuesto. Tiene unas playas preciosas, tiene en muchas tierras fértiles, donde se siembra el coco, donde se siembra el plátano, donde hay mucha diversidad para que la gente pueda pescar, mucha diversidad de animales, de flora y de fauna. Es decir, es un ambiente muy rico. A veces es donde yo digo, aquí en Colombia, los municipios o las regiones que tienen tanta diversidad ambiental, termina eso siendo su propia maldición.
Así es.
Si uno va a ver el Chocó es uno de los países, perdón, de una de las regiones más ricas y biodiversas de Colombia. Está la selva, que es digamos un espacio donde se genera casi que todo el oxígeno de este país y parte del mundo. Pero ¿qué es Chocó ahora? Chocó es un espacio, un territorio donde se ha desarrollado las locomotoras mineras, ¿sí? Donde están los ríos contaminados, donde también hay los mayores índices de desempleo, casi que el 70% según vimos en los reportes de las instituciones, el 70% de la gente desempleada en el Chocó. Entonces, a veces uno dice, esa misma bendición de los dioses termina siendo la maldición en una sociedad de capitalista que busca la acumulación de riquezas sin importar lo que pase con la sociedad.
Bien, antes de meternos ya de lleno con los detalles de esta interesante experiencia de Teatro por la Paz, una apuesta justamente bastante interesante de resistencia civil y emancipación ciudadana en el Pacífico colombiano, sigamos escuchando algo de muy buena música a esta hora.
Marinero, marinero.
Y seguimos aquí en El Puente dialogando y compartiendo con Luz Marina Echeverría esta experiencia de resistencia civil que ella ha tenido la posibilidad de acompañar en el Tumaco, aquí en Colombia, una región bastante interesante, bastante diversa, pero con una complejidad política y social también bastante fuerte. Ahí escuchamos a qué agrupación, Luz Marina.
Cueros y Chonta.
Cueros y Chonta. y a ritmo del Pacífico colombiano seguimos justamente interactuando con ustedes. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en @uniminutoradio, en www.uniminutoradio.com, a quienes nos escuchan en diversas partes, por supuesto en otros países, en otras regiones, tal vez en el mismo Tumaco, algunas personas también nos puedan escuchar. Y qué interesante, qué rico que nos compartan también sus apreciaciones en torno a esta experiencia que hoy estamos desarrollando. Bueno, Luz Marina, Teatro por la Paz, es un proyecto que se inicia aproximadamente cuando, qué organizaciones intervienen, hablemos un poco ya del génesis de esta experiencia.
Bueno, Teatro por la Paz es un proyecto financiado por la... por el Servicio Civil para la Paz de Alemania. Esta organización se contacta con la Pastoral Social de Tumaco, que a su vez se convierte en un ente que viene a administrar todo este proyecto. Con el Servicio de Civil para la Paz de Alemania llega a Tumaco con el proyecto la nicaragüense Norma Rivera, pedagoga en teatro, que vendría a acompañar el proceso dándole las herramientas técnicas propias del teatro para elaborar los discursos, para la elaboración de la puesta en escena y demás. Y con ellas también empieza un grupo de jóvenes que fueron llamados por una convocatoria para pertenecer al grupo. Dentro de esos jóvenes estaba Mari Cruz Cruel, quien es la líder que ahora se encarga de seguir promoviendo este grupo de teatro, ya que no, en estos momentos no cuentan con la financiación del Servicio Civil para la Paz. ¿Por qué? Porque esta organización lo que busca es fortalecer estos procesos sociales para que luego sean las personas quienes sigan emprendiendo, sigan desarrollando todo este proyecto. Entonces son esos tres ejes, esos tres entes que vienen a desarrollar este proyecto interesante y significativo para la población.
En ese orden de ideas, seguramente son muchas las iniciativas que a esta región se llevan y que se empiezan a impulsar desde distintos proyectos. Pero antes de indagar sobre la dinámica propiamente dicha de Teatro por la Paz, ¿no existía también un miedo a pensar, bueno, otra experiencia más, nos vienen con una serie de propuestas, hasta qué punto esas propuestas realmente son bien intencionadas, buscan reconocer las voces de los sujetos que hacen parte del contexto, o simplemente será que no están buscando usarnos para unos propósitos de investigación y demás? ¿Cómo jugar con esos miedos, Luz Marina, que a veces también se presentan en el marco de este tipo de propuestas?
Sí, tú has tocado algo muy interesante, y es que estas poblaciones que, digamos, históricamente han sido pisoteadas, olvidadas por el Estado colombiano, sienten ese temor a que lleguen otras organizaciones a querer hacer algo por la región. Y por supuesto que sí hubo cierto miedo, porque es importante decirlo, porque lo han dicho también los integrantes. Al principio creían que de pronto iba a ser una excusa para sacar información y luego con esa información sacar informes, y donde siempre la comunidad queda en un segundo plano. Pero a medida que se fueron generando esos lazos de confianza, esos lazos de protagonismo hacia las mismas comunidades, ellas fueron empoderándose y entendiendo que era un proyecto que no solamente se trataba de un país que viene a ayudar a otro, sino que se trataba de que ellos tenían que cambiar su propia realidad, transformar su propia realidad. Y es muy común ver en el Pacífico y en otras regiones de Colombia muchas organizaciones, muchas ONGs falsas que buscan a través de licitaciones ganarse proyectos de ayudas extranjeras, y lo que hacen es utilizar a las comunidades, sacar algunos informes y por ahí derecho ganarse una plática extra, para decirlo de manera coloquial.
Y una que otra coima por ahí, ¿no?
Por supuesto. Entonces, por supuesto que había cierto temor frente a este nuevo proyecto, pero poco a poco se fueron dando las posibilidades de que ellos fueran construyendo su propia historia alrededor del proyecto. Hasta el punto de que en estos momentos, como te dije anteriormente en la respuesta, ya no existe el Servicio Civil para la Paz como institución que financia. Ahora ellos mismos se encargaron, después de 6 años, de consolidar el proyecto y buscar otras entidades de financiación, lo cual quiere decir que este proyecto de una manera fue exitoso, porque no se quedó ahí, no se quedó olvidado, a pesar de que muchas de las personas, en su totalidad, perdón, sí, no reciben ningún dinero por estar en teatro. Es un tema de amor al arte, es un tema de construir procesos de tejido social, procesos de desarrollo humano y social, es un tema de compromiso ciudadano. Y ver a estos chicos que crecieron ahí, ver a estas mujeres empoderadas de estas obras, ver que ellos mismos hacen sus obras, o sea, se convirtieron en escritores de obras, se convirtieron en agentes comunicativos de cambio, eso, todos esos resultados dan a entender que el proceso fue exitoso, fue fructífero, y que desde ahí tenemos que empezar a pensar en un futuro, ahorita que se viene ya todo este acuerdo de paz, qué es lo que vamos a hacer con las comunidades. Las comunidades ya nos vienen enseñando hace mucho rato que se puede hacer paz. Lo que pasa es que siempre han estado invisibilizadas por los medios de comunicación, incluso por las universidades, que no tienen interés en ir a otros espacios, a otros territorios y conocer qué está haciendo la gente. Pero la gente en estos 50 años de guerra también nos ha enseñado que pueden hacer paz y pueden construir paz. Quizás uno dice, sí, pero no fueron ellos quienes iniciaron la apuesta, fue otro país que vino, fueron otras. Digamos que no importa la génesis, lo importante es el proceso. Y si entendemos la comunicación como un proceso, desde lo que nos habla de la Escuela de Palo Alto, como la construcción permanente de sentidos y un proceso, a mí lo que me interesa ver es que la gente, por sí, claro que sí, estas comunidades necesitan ayuda, necesitan un empujón, pero hay que saber dar ese empujón para que ellas vuelen y puedan desarrollar sus proyectos, y este es un caso que vale la pena reconocerlo desde ese punto de vista.
Bueno, ahora metámonos de lleno en la forma como se lleva a cabo esta experiencia, cómo la comunidad empieza a involucrarse con los distintos actores que hacen parte de la experiencia, cómo generan sus procesos de construcción de las mismas obras. Hablemos sobre la apuesta del proceso que lleva a configurar esta experiencia, que me parece interesante, sólida y, por supuesto, digna de, no sé si de replicar en el mismo sentido, pero sí de propiciar experiencias similares en otras partes del país.
Bueno, digamos que el grupo se caracteriza por la construcción permanente de ideas, de sentidos, de propuestas alrededor de un contexto como Tumaco. La obra de teatro, las obras de teatro son el resultado. Más allá de ver la puesta en escena, que es muy bonita, que es muy emotiva, que genera muchos cambios en las personas quienes ven la obra de teatro, ¿sí? Más allá de eso es ver qué hay detrás, qué hay tras bambalinas. Y tras bambalinas están procesos de comunicación donde la gente habla, expresa sus miedos, sus historias, su forma de ver el mundo, ¿sí? Lo que, digamos, en las teorías contemporáneas de la acción colectiva llamamos esos marcos de acción colectiva, es decir, todas esas subjetividades políticas alrededor del territorio que permiten ver los diferentes universos alrededor de un mismo contexto, ¿no? Entonces está el chico que fue desplazado por la violencia y que tiene una mirada sobre la guerra, pero está la madre también que no fue desplazada, pero que le mataron a sus hijos y que pone en evidencia su forma de ver el mundo. Están los chicos que, ante un panorama desolador y sin futuro, opinan sobre el contexto de la guerra. Entonces todos esos mundos, esos universos se ponen sobre la mesa, se ponen en discusión,
se encuentran,
se genera un sentido colectivo y de ahí vienen a salir las obras. Es decir, no es solamente que alguien se inspiró y decidió escribir, sino que
desde su escritorio construyó una obra y la llevó para que la presentaran, sino que justamente fue producto de los relatos colectivos, ¿no?
Por supuesto que sí, y eso lo hace interesante y eso lo hace una práctica de comunicación para el desarrollo, porque entendemos que el desarrollo no solamente es económico, sino que hay un desarrollo humano y social, que necesitamos potenciar las capacidades de las personas, ¿sí?, para que sean felices en un territorio, pero para que sean agentes de cambio y de transformación. Pero también hay algo muy interesante, y es que ellos, digamos, alrededor de toda esta apuesta por el teatro y por la paz, tienen una identidad colectiva, y la identidad colectiva significa que ellos no quieren hacer otro tipo de teatro, un teatro contemporáneo ni demás, sino un teatro de denuncia, un teatro político, porque esa es su naturaleza. Emergieron de ahí y quieren seguir haciendo este tipo de teatro. Un tipo de teatro que no solamente, hombre, por supuesto, más adelante quizás con todos estos procesos de paz y demás tengamos un futuro más esperanzador, pero que siga buscando denunciar las irregularidades que existen en un territorio y que la gente naturaliza o deja pasar porque ya hace parte de la cotidianidad. Entonces, esa es su identidad, un teatro de denuncia. Pero dentro de esa identidad también hay rasgos culturales que no pueden pasar desapercibidos. Entonces, dentro del teatro, toda la parte de la puesta en escena, del performance, de toda esa retórica que puede haber dentro del teatro, existen también esos elementos culturales propios del Pacífico. Por ejemplo, la utilización de los instrumentos musicales como la marimba, los cununos, el guasá, hacen parte de esa identidad de ese teatro, que busca también reivindicarlo porque, dadas las dinámicas de violencia y demás, la gente se olvida de lo que es un chigualo, lo que es un currulao, lo que es un bunde, lo que es una juga, es decir, toda esa riqueza tradicional, ancestral, musical del Pacífico colombiano, que ha sido olvidada por las generaciones, por estas nuevas generaciones, se busca reivindicar en el teatro. Entonces es un juego de historias compartidas, pero también de riqueza cultural, que busca precisamente construir un escenario de paz, porque ellos no solamente denuncian, sino que también proponen dentro de sus obras.
Al ser el teatro un espacio que provoque también una apuesta de denuncia de esas irregularidades que mencionas, de alguna manera no hay o no se configuraron también miedos por parte de quienes participaban en el proyecto a ser asesinados, por ejemplo, por alguno de los actores que consideraban, se veían ahí retratados, bien sea por una o X razón, donde plasmaran y vieran que estaban siendo denunciados a través de una práctica y de una experiencia como el teatro.
Sí, por supuesto, muchos miedos, y hay muchas historias ahí de los grupos de los chicos que conforman el grupo de teatro, donde han sido abordados por grupos armados ilegales. Es más, ellos viven en un barrio que se llama el Nuevo Milenio. La mayoría de los chicos y de las mujeres viven en este barrio, que es un barrio bastante complejo, donde muchos personas, que milicias de la guerrilla o grupos armados, están ahí a la expectativa de jóvenes para llamarlos a las filas. Hay varias historias de eso, pero digamos que la Iglesia Católica viene desarrollando un trabajo bastante interesante, bastante importante, y de una u otra manera se ha ganado un cierto respeto en la comunidad, ¿no? Entonces, como que meterse con la Iglesia Católica es de una u otra manera faltar a los valores religiosos y demás. Entonces, este respeto que se ha ganado la Iglesia, y que los chicos de una u otra forma los asocian con la Iglesia y con todo el trabajo social y comunitario, pues les ha dado de alguna manera una especie de seguridad, ¿sí? Por supuesto, detrás de eso hay historias de asesinatos y víctimas de la violencia, pero afortunadamente hasta ahora no se ha recibido ninguna amenaza, además porque el teatro te permite de una u otra manera que el protagonista sea un personaje y no la persona, ¿sí? Es decir, el que denuncia y el que habla de manera metafórica y demás es un personaje que está ahí. Entonces eso de una u otra forma genera como una especie de blindaje, pero por supuesto existen esos miedos latentes, pero eso es lo que yo rescato de las personas que están dentro del teatro. Rescato que ellos dicen, no importa, queremos seguir trabajando por la región. Y eso trae ciertos riesgos, por supuesto, pero ahí es donde yo veo que existen los héroes, de verdad.
Bueno, ¿qué tal si escuchamos algo de muy buena música también, del Pacífico colombiano, de esta agrupación que se llama...
Cueros y Chonta, de Tumaco para el mundo.
Ok, entonces escuchemos algo de Cueros y Chontas a esta hora en el puente de Uniminuto Radio. Bien, retornamos aquí al puente con Luz Marina Echevarría, quien nos está compartiendo hoy su experiencia de resistencia civil con este grupo maravilloso de Teatro por la Paz de Tumaco, aquí en Colombia, y con estos ritmos del Pacífico y entablando siempre un diálogo con todos ustedes. Queremos justamente hacer un reconocimiento a estas poblaciones que han levantado su voz, han levantado su sentido también de pertenencia por sus relatos, por sus apuestas, por esas formas de ser que han venido configurando en su entorno inmediato. Teatro por la Paz, una experiencia que hoy también vale la pena revisar para también inspirar a otras poblaciones, a otros grupos, a otros también actores sociales y políticos en distintas partes del país y del mundo. Hablemos sobre los relatos, Luz Marina, que se han configurado, que han empezado a surgir desde esta experiencia. ¿Qué se dice? ¿Cuál es esa narrativa que emerge de una obra de teatro en particular? Entonces, comentemos cuáles son.
Bueno, fíjate que quería complementar a lo que venías diciendo, y es que yo creo que las universidades tienen una gran responsabilidad en visibilizar, comprender desde la investigación todas estas formas de construcción social, formas de asociatividad y sociabilidad que se gestan en las comunidades, y eso nos permite comprender que hay otras formas de participación ciudadana y que necesitamos seguir comprometidos con esto más en un contexto de posacuerdo. Finalmente, en relación con los relatos, podemos decir que los relatos recogen, por supuesto, las historias propias de los integrantes de Teatro por la Paz, sus formas de ver el mundo, pero también tiene un objetivo claro que es reconocer, visibilizar y darle un estatus a todas las víctimas de la violencia. Entonces, ellos buscan hacer una especie de memoria histórica de desnaturalización de la violencia para que las personas sepan que más allá de un asesinato, más allá de unas masacres y demás, eran personas, personas que tenían vida, que tenían proyectos, que tenían sueños. Es una forma de enaltecer y darle un homenaje a la vida humana. Entonces, muchos de estos relatos se recogen, por ejemplo, de todos estos libros e informes, por ejemplo, que saca la Pastoral Social sobre los hechos y asesinatos que ocurren no solamente en Tumaco, sino en las veredas aledañas o en las zonas rurales aledañas. Y ellos de ahí, eso es un insumo para que ellos saquen esas historias y las puedan relucir. Es una forma de homenajear a las víctimas y no simplemente dejarlas en saldos, ¿no? Esta guerra dejó tantos saldos, tantas personas heridas, sino que es darle un estatus de persona.
No son solo cifras, sino también voces. Y
exactamente. Sentidos. Entonces, por ejemplo, te quiero compartir una de las obras de teatro que se llama Mi Otro Yo. Mi Otro Yo busca entender y darle voz precisamente a esas víctimas de la violencia, ¿sí? Y entonces es un juego discursivo y metafórico de personajes. Por ejemplo, el yo, es decir, la víctima que habla de quién es, qué hacía antes cuando fue asesinada, y mi otro yo es la persona, digamos que ya asesinada, pero que cuenta cómo lo hicieron, cómo sus victimarios atentaron contra su vida. Entonces, por ejemplo, en esta obra hay un fragmento que todos repiten, por ejemplo, que dice: cuando sepas que estoy muerto, no pronuncias mi nombre, di sílabas extrañas, tristeza, soledad, lágrima, dolor, injusticia, guerra, tormenta, impunidad. Y entonces aparece en escena el yo. Dice: soy una mujer de 24 años de edad y madre de 3 niños a quienes quiero más que a mi vida. El otro yo, es decir, la víctima después de que fue asesinada, un día como cualquier otro estaba saliendo de la casa de una amiga cuando un hombre se bajó de una moto y me disparó. ¿Quiénes y cuánto pagarían por mi muerte? ¿Cuánto vale el futuro de mis hijos sin su madre? Se puede reparar un carro, una nevera, pero ¿cómo se repara la vida en orfandad de mis hijos? Entonces fíjense que es un juego, no solamente de esta víctima, sino de muchas otras víctimas, y es una forma de hacer un homenaje.
Claro.
Pero también hay otras obras de teatro donde se rehace remembranza al chigualo y se hace una metáfora con lo que pasa en la vida real. Si tú me preguntas, que yo sé que has de estar inquieto ahí, ¿qué es el chigualo? El chigualo es una...
Muy bien.
Ya te sé leer el pensamiento. El chigualo es una manifestación cultural del Pacífico colombiano, donde se le hace un homenaje al niño que se muere, niño de 0 a 2 o 5 años, donde tienen todavía esa inocencia. Es una forma de hacer un homenaje a esa inocencia, y se hace todo un ritual, es decir, el entierro se hace de manera pública, se van por las calles acompañados los niños de sus padrinos, de las cantaoras, que son las mujeres que cantan a viva voz todos estos relatos. Si ponemos atención un poco a la música, esas mujeres que cantan de fondo son las cantadoras, sí. Y le hacen todo ese ritual al niño para que vaya al cielo, porque el niño se vuelve un angelito más. Entonces, el chigualo, buscan hacer, introducirlo dentro de la obra, como una metáfora, es darle reconocimiento a la inocencia de muchas víctimas, que todas las víctimas son inocentes de este conflicto armado que lo pelean los actores estatales y los actores de los grupos armados, y la sociedad en medio del conflicto. Entonces, fíjense que el chigualo, que es una herramienta cultural, se convierte en una metáfora para entender y reconocer que todas somos inocentes de este conflicto, y que necesitamos que el Estado y las fuerzas armadas o los grupos ilegales lleguen a un acuerdo, o por lo menos se haga justicia, para que no sigan generándose más violencia y más víctimas.
Es una apuesta también por hacer memoria, ¿no? Por rescatar la memoria de esas poblaciones, de sus pobladores, desde la oralidad también, que aparece aquí como elemento también contundente, muy fuerte, aun cuando seguramente haya libretos construidos por ellos. Hay una apuesta importante por visibilizar desde un acto comunicativo unos elementos de transformación política, social, que están allí permeando continuamente y en tensión continua con los actores con los cuales conviven. ¿No?
Por supuesto, fíjate que a mí lo que me llena de satisfacción con todos estos proyectos, que por supuesto hay que irlos mejorando, hay que irlos reestructurando, porque, y si se replican, porque de eso se trata, de uno reconocer estos trabajos exitosos y poderlos replicar en otras comunidades, por supuesto, con todas las dimensiones diferenciales que puede haber de un contexto a otro, ¿no? Es decir, lo que pasó en Tumaco a lo mejor no funcione de la misma manera para la costa, tendrá que haber otros elementos.
La costa atlántica,
por supuesto, otros elementos, pero sirven de modelo que se puedan replicar, por ejemplo, para que las comunidades que han permanecido un status quo cambien y transformen su realidad. Y todo este proceso de memoria ha tenido sus resultados. Yo soy una convencida de que todo es un proceso, y mire que los chicos que han venido trabajando ahí y las mujeres, por ejemplo, muchos de ellos vienen liderando procesos en sus comunidades, y chicas que vienen trabajando por la reconstrucción de la memoria histórica en Tumaco. Entonces están trabajando con otras comunidades y con otras organizaciones haciendo procesos de memoria. Es decir, esto no solamente ha servido para que los chicos, por supuesto, adquieran unas habilidades discursivas, oratorias y de puesta en escena, sino que ha servido para que desarrollen el sentido de ciudadanía que tanto necesitamos en regiones como estas. Personas que les duela la situación, que estén dispuestos a querer transformar sus realidades y que a futuro puedan construir alternativas que permitan poco a poco ir transformando otras realidades. Es decir, no quiero ser pretenciosa diciendo que teatro ya transformó Tumaco. Por supuesto que no, pero ha transformado las vidas de estas personas. Y cuando uno transforma estas vidas y estas personas pueden a su vez hacer uso de estas herramientas que aprendieron para transformar poco a poco su región, eso ya es una ganancia. Y eso es lo que necesitamos pensar en un contexto como el de Colombia, a puertas de un proceso de paz mucho más fuerte, donde hay muchas cosas por hacer, se nos vienen muchísimos desafíos, y probablemente usted y yo no conozcamos muchos de los procesos que se van a dar, o no disfrutemos de esos procesos que se van a dar, pero sí nuestras generaciones futuras van a poder disfrutar de algo que se viene y esos desafíos que tenemos.
Y hablando de futuro, bueno, ya estamos a puertas de terminar nuestro programa el día de hoy, unos contados minutos para finalizar. Hablemos de los retos, de los desafíos, de este tipo de experiencias, no solamente en Tumaco, sino también en otras regiones del país. ¿Cuál es avisora, Luz Marina, que pueden ser esos retos y desafíos que en particular, aparte también de un contexto como el que estamos, de un posacuerdo que se está implementando, qué otros escenarios podrían verse también afectados positivamente por este tipo de experiencias?
Bueno, creo que hay muchos desafíos en distintas esferas. Yo creo que desde la esfera social y comunitaria, seguir apoyando desde la universidad, desde la academia, estos procesos tan importantes. Es decir, necesitamos conectarnos, articularnos con lo que pasa en las regiones. Sí, a veces somos unas universidades que somos muy, muy urbanas, muy de ciudad. Y está bien los estudios de ciudad y demás, pero necesitamos seguir enfocándonos en esas regiones apartadas, en esas regiones olvidadas, porque tenemos mucho que aprender de ellas. Entonces, visibilizar esta experiencia nos permite que otras personas lo conozcan y puedan replicarse en otros contextos. Segundo, creo inmensamente necesario que las universidades y los colegios tienen que seguir promoviendo una educación con miras a una participación, con miras a un desarrollo. No solamente dedicarnos a la técnica o a la tecnocracia, ¿no? Es decir, usted tiene que ser competente para ser contador, ser médico, ser... No, yo creo que todas tenemos que ponernos de acuerdo en cómo empezamos a formar en valores y en ciudadanía. Es decir, que un ciudadano se apropie de lo que está pasando y pueda ser también agente de cambio. Creo que es un desafío enorme desde un punto de vista de revolucionar la educación. Tercero, creo que debemos dejar de satanizar muchas de las organizaciones sociales que aquí en Colombia, especialmente una persona que va en contra del sistema, una persona que va a la calle y protesta, es tildada, ¿no? Exactamente, desequilibrada mental, una especie de funcionalismo, ¿no?
O terrorista.
Entonces ese desafío está en dar otra mirada a estas organizaciones sociales que tienen otras propuestas, escuchar al diferente, escuchar la otredad, escuchar al otro en su diferencia. Y, por supuesto, un desafío desde las casas y de las familias. Yo creo que, aunque suene de pronto muy, muy clásico, creo que los valores hay que seguirlos fomentando. No solamente los valores democráticos, sino los valores que tienen que ver con el respeto, la tolerancia, los valores sociales que necesitamos. Muchos desafíos.
Bueno, Luz Marina, muchas gracias por transitar con nosotros el puente una vez más. Y qué rico que no solamente sea en esta ocasión, sino también en muchas otras donde tengamos la posibilidad de encontrarnos.
Por supuesto, muchas gracias por la invitación.
Bien sea aquí en Colombia o desde cualquier parte del mundo, ¿no?
Por supuesto que sí. Yo feliz de hacer parte de este programa, de compartir con ustedes esta experiencia, y por supuesto tienen toda mi disposición para lo que pueda ayudar. Quería hacer una pequeña acotación. El grupo adelante que están escuchando, lo hemos repetido en todo el programa, es Cueros y Chonta, es un grupo de Tumaco que viene trabajando algo muy interesante, y es también el arte, ¿sí?, como una especie de sanación, de curación. Muchas de las personas que hacen parte también de este grupo son personas también víctimas de la violencia, y este grupo ha sido una plataforma, una catapulta para poder expresar todas estas cosas. Pero también es un grupo muy reconocido y ha ganado premios en festivales nacionales como el Petronio Álvarez, muy conocido en el Valle del Cauca. Así que un saludo muy especial para Licenia Gallo, que es la directora de Cueros y Chonta y que pues nos acompañó todo este programa.
Bueno, y para despedirnos justamente el día de hoy, vamos a escuchar algo también de Cueros y Chontas, agradeciéndole a nuestro Control Master en la mañana de hoy, a todos los oyentes que nos han acompañado también a través de www.uniminutoradio.com, en Twitter también, @uniminutoradio, ahí seguimos pendientes también a sus comentarios, a sus reflexiones a partir de este interesante tema. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide y nos vamos entonces a escuchar otro tema de esta agrupación ya para finalizar nuestro programa el día de hoy. ¿Qué vamos a escuchar, Luz Marina? ¿Qué tema podemos colocar?
¿Podría ser Mis Aires del Pacífico?
Vamos a escuchar entonces Mis Aires del Pacífico y con eso nos despedimos. Perfecto. Que tengan todos un feliz resto de día.